Acaba de anunciarse en Venezuela que se creará una fuerza de choque de carácter militar con el propósito de mantener el orden en el país. La iniciativa parte del presidente Nicolás Maduro, quien dice que la intención es formar funcionarios militares y prepararlos para que cooperen con el orden interno de Venezuela. Esta noticia, que ha sido titular de primera plana en los principales periódicos de Venezuela, servirá de inicio a la entrevista que vamos a formular al dirigente de la oposición política venezolana y ex candidato presidencial y ex diputado a la Asamblea Nacional, Pablo Medina.
Bueno, buenos días, Juana. El orden que quiere mantener Maduro es el orden de la destrucción, el orden de la escasez de alimentos, el orden de la escasez de medicina, el orden de la inseguridad. Es decir, esta pregunta que me has hecho es sumamente importante porque es la clave de todo esto. Su orden es su propósito, es mantenerse en el poder y mantenerse hasta el 2019 y luego reelegirse. ¿Qué significa eso para el pueblo de Venezuela? Que mientras esté cada año en el tema de la inseguridad ciudadana, aquí hay 25.000 venezolanos asesinados por el AMPA, que fue armada por el propio Estado, una política de Estado para mantener, imponer el miedo en los sectores populares y en Venezuela. Quiere decir que de aquí al año 2019, y esto es un problema muy grave, para que debería ser atendido por la comunidad internacional, Naciones Unidas, ya que hubo un debate recientemente. Bueno, significa que de aquí, de esta fecha, tal como este año, 2014, al 2019, pues van a haber 125.000 venezolanos asesinados por el AMPA. Esto no incluye, por supuesto, esta desestabilización que se ha ido ya en este año más de 1 millón de venezolanos. El propósito de Maduro es conservar ese orden para garantizar a los nuevos imperios, como el chino, ruso, los hindúes, incluyendo el propio gobierno de Cuba, el control territorial, el control social sobre la población venezolana. Hemos dicho que hay un proceso de desintegración de la República de Venezuela, desintegración de los espacios marítimos, control económico y de sus materias primas por parte de este nuevo imperio y Maduro es un agente de eso. De tal forma que el orden es la destrucción total de Venezuela, de su población, de sus recursos. Y ya sabemos que los países pueden desaparecer. Aquí hay algo parecido. Es un complot internacional. Yo acabo de enviarle en los noticieros, en las redes sociales, entre ellos uno de los más importantes, que es Zapatilla, una carta a Samper, que es el coordinador de UNASUR, donde le señalo que UNASUR como organización, como institución, UNASUR no tiene norte, o perdió el norte en relación a Venezuela. Ellos, desde el primer momento, han actuado en forma unilateral. Por ejemplo, hablaron de en las elecciones de abril del año pasado, pidieron al gobierno y a los rectores del Consejo Nacional Electoral Venezolano, pidieron que se contabilizaran todas las actas, todos los votos. Eso no se hizo. Pero UNASUR simplemente fue un saludo a la bandera para UNASUR. Y en todo este año las cosas se han agravado. Y estoy convencido que Samper no va a hacer nada en función de lo que Venezuela necesita. Y yo lo digo porque además el presidente Obama me escribió una carta, respondió una carta, una petición que yo le hice el 10 de mayo de este año, y el 5 de agosto me respondió gentilmente una carta. Él habla de que debe ser un diálogo entre las partes.
Don Pablo, la oposición está dispuesta al diálogo, pero ¿en qué condiciones?
Nosotros decimos y estamos dispuestos a un diálogo, pero el diálogo tiene que ser para una transición constitucional. El diálogo no puede servir para atornillar a Maduro, que está destruyendo a Venezuela, que está impulsando una política de destrucción masiva, provocando un éxodo muy grande de la población. De tal manera que nosotros somos partidarios de un diálogo hacia una transición que permita un cambio de régimen, hacia un régimen verdaderamente democrático, de un desarrollo económico, donde que haya realmente políticas sociales que establezcan que la gente pueda recuperar su calidad de vida, que pueda tener calidad de vida. Aquí la gente vive muy mal, la gente vive enferma. E incluso hay una resolución en Gaceta Oficial del propio Maduro, donde la gente no puede enviarle aquí en Caracas medicina a sus familiares en el interior. No se consiguen cosas elementales para la sobrevivencia de las personas, como por ejemplo medicamentos para la tensión, para la diabetes, para enfermos de HIV o los de cáncer. Si la gente se está muriendo, la gente está enferma en Venezuela, y luego con estas nuevas pandemias como la chikungunya y otras, bueno, que ponen en peligro la salud de los venezolanos. De tal forma que esto es muy grave. Venezuela hoy es muy infierno.
¿En estos momentos están haciendo gestiones para que Venezuela entre al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? ¿Qué podría aportar Venezuela, el gobierno de Venezuela, no Venezuela, el gobierno de Venezuela a la seguridad?
Bueno, yo creo que nada, al contrario. Si el gobierno, porque no es Venezuela, es el gobierno, un gobierno ilegal, un gobierno arbitrario. ¿Cómo puede un señor que está ahí mediante un complot internacional que tiene que ver con la muerte de Chávez? Yo le quiero decir algo muy grave. Hugo Chávez jurídicamente no está muerto, porque no hay autopsia, no se conoce autopsia, no existe el acta de defunción, que es un requisito fundamental para señalar si una persona está viva o está muerta. ¿Por qué es todo eso? No existe la partida de nacimiento de Nicolás Maduro. Todo lo que hace el señor Maduro es ilegal. Él no ha presentado su partida de nacimiento. Pero si bien es cierto, no lo ha presentado y le hemos pedido al Tribunal Supremo que lo haga, le pide la partida de nacimiento y no lo ha hecho, pero hay algo que es determinante. Su madre es colombiana y por la Constitución colombiana él es, al ser hijo de colombiano, colombiana, es colombiano y tiene doble nacionalidad, aun cuando en el registro de Colombia la mutilaron el índice y páginas de un registro público donde suponemos está la partida de Nicolás Maduro. Se le ha pedido públicamente que presente su partida porque es una obligación constitucional y no lo ha hecho. Entonces, con ese problema tan grave que está ahí, ¿cómo puede alguien que llegó a ir a un complot internacional solicitar esa caradura? Maduro es caradura para formar parte del Consejo de Seguridad. Bueno, si ese señor llega ahí o lo dejan llegar, bueno, olvídense el resto de los países.
El presidente de Estados Unidos acaba de poner en duda las circunstancias de las detenciones y habla de escasas garantías judiciales de los presos políticos en Venezuela y pidió la libertad de Leopoldo López. ¿Puede tener esto peso en Venezuela?
Mira, no. Para el gobierno de Maduro tengo dudas. Desde luego, es una exigencia importante y viniendo del presidente de Estados Unidos, pero yo tengo dudas porque la intención de Maduro, ya con lo que le he señalado, ellos están violentando toda la Constitución y las leyes y violan los derechos humanos. Si no tuvieron un respeto por el cadáver de Chávez, lo van a tener que dice que son sus herederos, que ellos son herederos. Él dice que él es hijo de Chávez. Fíjense ustedes con un preso político. Para nada.
El Papa Francisco y José Miguel Insulza apostaron por el diálogo y la reconciliación, pero Insulza advirtió que la oposición no se puede sentar a la mesa cuando están presos una cantidad de dirigentes que, aunque quizás no querían ir al diálogo, son parte de la oposición. ¿Qué le parece estas declaraciones?
Bueno, de Insulza me sorprendió, porque Insulza siempre ha sido un seguidor y ha apoyado al régimen venezolano. Él ha guardado silencio, o no silencio, ha sido muy claro en apoyo al régimen. Lo que digo, bueno, es como restablecer el sentido común, porque eso es el sentido común. Es decir, ¿cómo puede haber diálogo si los dirigentes, una parte importante de los dirigentes, están detenidos? Eso es como se dice de cajón. Ahora, así se dan las cosas, que hasta Insulza está pidiendo las cosas en Venezuela. La gravedad de los hechos en Venezuela, que está pidiendo eso. Ahora, ¿por qué lo hacen? No sé. Lo que sí he leído con mucha atención fue la declaración de la hija de Salvador Allende, Isabel Allende, el presidente del Congreso de Chile, quien señaló y reclamó al bloque de izquierda en Chile que no hayan fijado posición categórica y clara en el señalamiento o en la caracterización al gobierno de Maduro, que no es un gobierno socialista, sino una dictadura militar. Yo creo que eso, a lo mejor, esa actitud del señor Insulza tendrá que venir con esta declaración tan categórica y tan terminante de la hija de Salvador Allende, porque efectivamente estamos en una dictadura militar. Aquí hay cerca de 15.000 oficiales o miembros de las Fuerzas Armadas que controlan todos los ministerios públicos. Algunos son gobernadores. En fin, hay una estructura militar en la administración pública. Y bueno, ya ustedes, pues, como es lo que está ocurriendo en el país, es una dictadura militar. Y esa dictadura militar que participa en elecciones haciendo fraude sin condiciones electorales, ¿cómo se puede establecer diálogo con esta administración y ver a una persona que no ha presentado su partido de nacimiento, que no es venezolano? Es muy difícil establecer un diálogo así. No hay condiciones constitucionales para establecer un diálogo. El diálogo tiene que ser para una transición, el diálogo tiene que ser con sectores dentro del país, un diálogo y con apoyo internacional, pero basado en la disposición de ir a una transición y restablecer la constitución, porque no hay constitución. La constitución ha sido derogada. No existe constitución. Cuando el 10 de enero impusieron a Maduro como vicepresidente y luego él mismo se reeligió presidente y luego fue unas elecciones donde hizo fraude. Y el problema sigue siendo el mismo. ¿Dónde está el acta de, dónde está la autopsia, acta de defunción de Chávez y partido de nacimiento de Maduro? Ese es el problema, el inicio de un diálogo. Aclarar eso.
El presidente Ollanta Humala mostró su preocupación por la crisis en Venezuela y reivindicó el derecho de los venezolanos a protestar. ¿Cuánto peso tiene esto?
Bueno, en Venezuela tiene peso, pero indirectamente, desde luego, cuando comienza a ocurrir, a expresarse estas voces que hace primera vez que ocurre, o segunda vez en el caso del presidente de Perú, creo que presentó algo parecido hace tiempo, pero cuando es, por ejemplo, la voz, la presidenta del Congreso de Chile, así como ahora la del Perú, la preocupación del Papa y la del presidente de Estados Unidos, y luego una opinión ahí, la del señor Insulza, pues eso va creando una matriz de opinión en la idea de que, por lo menos, de que algo grave está pasando en Venezuela, algo grave. Ahora, el señor Maduro, que insisto, no es ciudadano venezolano, no, y esto es un tema importante que tienen que tomar en cuenta los que hoy están expresando una opinión como esta en relación a la protesta, que es válido, que es un derecho universal, que es un derecho humano protestar. Hay que tomar en cuenta hacia dónde se dirige la intención. Debe ser un diálogo para una transición. Esa es nuestra preocupación y nuestra propuesta.
La estrategia de recoger firmas para sacar a Maduro de la presidencia, que encabeza Leopoldo López, ¿cree usted que pueda tener efectividad?
Bueno, lo que tiene efectividad, la firma, por supuesto, es un acto de voluntad. Indica que hay una disposición, una aceptación. Claro que las firmas, aquí hay un antecedente terrible. Es que ya esta práctica de recoger firmas se hizo para el referéndum del año 2004. Se recolectó cerca de 4 millones de firmas y esas firmas formaron parte de lo que se llamó aquí en Venezuela una lista tascón de un señor que murió, que fue a buscar esas firmas, y todo ese listado de 4 millones de personas fueron como una agenda negra, una lista negra, donde se persiguió a muchos de ellos, fueron despedidos del trabajo, no se les entregaba pasaporte, no podían ingresar a un hospital público, no podían ir a trabajar en empresas del Estado, y de esa manera, pues, eso fue lo que pasó. Y luego, además, tenemos un Consejo Nacional Electoral que ya señaló ayer mismo, y señaló que eso no tiene vigencia para ello. Claro que lo que está indicando es que los poderes públicos no van a aceptar la convocatoria de una constituyente. Por eso es muy importante. Sin embargo, el planteamiento de la constituyente tiene suma vigencia. Pero habría que ver entonces, ya que los poderes públicos rechazan la posibilidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, tenemos que ir al poder originario, que es el pueblo, el poder constituyente originario. El poder constituyente originario, que es el pueblo, es el que pone y quita poder. Y en ese sentido, yo dirijo, presido, pues, el bloque de Unidad Nacional, y tenemos un año haciendo un esfuerzo de conversación y de trato con sectores descontentos del chavismo, que los hay, y es creciente, porque rechazan a Maduro, porque también es colombiano, y porque está en duda la muerte de Chávez y por las políticas económicas que está llevando a cabo. Hay una gran masa de chavistas que están descontentos, que nosotros estamos hablando con muchos de ellos, a objeto de que entre ellos y nosotros y la sociedad civil y todos los partidos por eso que estén dispuestos a hacerlo, vayamos y convoquemos el poder constituyente originario. Y por supuesto, eso no se puede hacer sino con la gente en la calle, pero proponiendo el poder constituyente originario, y eso debe dar paso a un gobierno de unidad nacional que sustituya a esta pandilla, por lo que es una pandilla, es una mafia establecida en el país. Entonces, un gobierno de unidad nacional que tenga con profesionales del chavismo, con profesionales de la sociedad civil, con gente de los sectores sociales, podemos concentrar, congregar, conformar un gobierno de unidad nacional, temporal, transitorio, y solo desde ahí, entonces sí se debería convocar una asamblea nacional constituyente para derogar aquellas leyes que hay que derogar en materia económica, para repatriar los capitales, un periodo provisional de 2 años para lograr desmontar los grupos que hay en Venezuela por parte del AMPA, desarmar el AMPA, los cuerpos policiales, garantizar la seguridad, derogar aquellos mecanismos como control de cambio y control de precio que ha impedido el desarrollo económico del país, volver a recuperar la producción en el campo, revisar aquellos contratos petroleros con aquellos gobiernos que realmente son de dudosos, contratos que no se conocen. Bueno, una serie de medidas que tenemos en lo que llamamos la agenda de la nueva esperanza, donde hay un conjunto de propuestas para ese gobierno de unidad nacional que debe instalarse, convocar una constituyente y restablecer la constitucionalidad de Venezuela.
Concluimos así esta entrevista con Pablo Medina, dirigente de la oposición política venezolana y ex candidato presidencial, con quien conversamos de la situación de su país durante todo el programa. Gracias a don Pablo. Gracias a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares. Respetados oyentes, a ustedes de manera muy especial, gracias, muchas gracias. Gracias Danilo Fuentes Viñoli por tu producción técnica y musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isa.